Más de uno, el reportero de la historia.
Yo contaba con que Jorge Abad pues hubiera cogido el puente, porque él es de los que no perdonan un festivo. Y hace, yo no digo que no, pero hace bien. Pero qué sorpresa más agradable me he llevado esta mañana al llegar a la radio, cuando me han dicho que hoy, a pesar de ser el Día de la Constitución, el reportero de la historia está de guardia, que él sí trabaja hoy. Él hoy sí, a diferencia de otros, y no pongo nombres. Esto me lo apunto aquí para decírselo a Sina, que es uno de los que hoy sí descansa, que luego siempre le estaba reprochando a Jorge que no da un palo al agua. ¿Nos escucha ya, Abad? ¿Sí? ¿Abad? Espérate, lo que no tengo yo aquí apuntado es a qué año ha ido a viajar hoy la conexión de reportero historia. Bueno, no, que nos lo diga él mismo. Jorge, buenos días. Hola, Jorge.
Hola, Begoña. Muy buenas.
Muy buenas.
Oye, antes que nada te agradezco tus palabras, pero con las mismas te digo que si yo estuviera en 2022, como tú, me habría cogido el día fijo.
Anda, que con lo que te estaba yo defendiendo, hombre.
Fijo, pero es que claro, fatal. En el siglo XVI, que es donde me encuentro yo ahora mismo, más sí, concretamente en la isla de La Palma, 13 de noviembre de 1585, pues en estos tiempos todavía, por razones evidentes, no se celebra el Día de la Constitución, Begoña, vamos, aquí vale, ni en ningún sitio, no existe la Constitución.
Ya, ¿qué es ya, eso? Ya, ¿qué Jorge, es eso? Pero aunque estés trabajando bien, ¿qué has aprovechado, no?, para irte a las Canarias.
No,
o sea, no
había
otro sitio.
Pero no pienses mal, no me he venido de vacaciones. He venido a Santa Cruz de La Palma, porque aquí hay algo periodísticamente muy interesante que contar hoy, en este día de noviembre del año 1585. Estoy ahora mismo, Begoña, en lo alto de la Torre de San Miguel, al sur de la ciudad, junto al puerto. ¿Y qué es esto? Pues es la fortaleza defensiva más importante con la que cuenta esta población y la gran baza que tienen los palmeros para repeler lo que se les viene encima, que no es poco. ¿Tú has oído hablar de los piratas, Begoña?
Pues sí, sí, claro. Y estoy escuchando el mar, ¿cierto? Aparte de campanas o algo así.
Suena el mar porque suena estamos al lado del sí, puerto. Está el mar.
¿Van a atacar ahora los piratas quizá en la isla de Palma o qué?
Bueno, el que estaba amenazando la isla no son los piratas. Es el pirata, Begoña.
Ah, él.
El corsario de guante blanco, un corsario aristocrático, porque fíjate, la mismísima reina Isabel de Inglaterra, la archienemiga de la monarquía hispánica, dicho sea de paso, le ha nombrado hace 5 años caballero. Le ha dado la más alta distinción a este corsario que tanto ha robado para sí mismo y para Inglaterra. Así que quien pretende asaltar y saquear Santa Cruz de La Palma, si nada lo impide, lo habrás adivinado ya con estas pistas que te he dado de Trivial, es Sir Francis Drake, que ya ha sitiado la ciudad con su escuadrón. Lo estamos viendo todos los que estamos aquí arriba en esta torre. Hay unos 20 barcos ahora mismo rodeando la bahía y amenazan con atacar en cualquier momento. Como han hecho, por cierto, hace unas semanas, el mes pasado, en octubre, en Vigo, que la dejaron arrasadita.
Pero vamos a ver si habrá organizado una defensa, ¿no? Dices que estás en una torre, tendrán cañones o algo.
Los cañones están, y están preparados, no solo aquí, en la Torre de San Miguel, sino también en la fortaleza del Real de Santa Catalina, que está un poco más al norte de la isla. Las campanas que escuchas, sí, no sé si os llegan.
Sí, sí, claro que llegan.
Son las que están avisando a la población, sobre todo a los niños, a las mujeres o los ancianos, de la inminencia de la ataque para que se refugien, se protejan. Muchos de los hombres han acompañado a los soldados a trincherarse. Hay algo más de 1,000 personas entre soldados y vecinos armados para impedir en la medida de lo posible el desembarco, atrincherados por la zona de la playa.
Pero escucha una cosa, Jorge, ¿han mandado una expedición tan grande para saquear la isla de La Palma?
Bueno, en realidad, Begoña, esta flota corsaria no venía expresamente a las Canarias, se dirige al Caribe para atacar allí a los mercantes y a las posiciones españolas, o sea, para robar, pero ya que estaban de camino, han decidido aquí
hacer... ¡Por aquí no pasaréis, piratas de mierda! ¡Aunque en ello me vaya la vida!
Han decidido aquí hacer una parada.
Pero están disparando. ¿Los cañonazos de quién disparando? ¿Son nuestros o de ellos?
No, estamos disparando desde aquí, desde la torre. No sé si habéis escuchado, este que acaba de dar la orden de fuego es Pedro Hernández Señorino, el teniente de la fortaleza de San Miguel. ¡Ostras!
¿Qué pasa?
Vaya puntería,
Jorge.
Que le han dado, Begoña.
¿A quién han dado? ¿A quién?
Pues al barco de Sir Francis Drake. Pero vamos, le han dado de lleno, le han hecho una buena avería.
Pues menos eso lo ha buscado, perdona.
Me he traído la gafa, menos mal que lo veo bien.
Eso lo ha buscado.
No te imaginas la que están liando los artilleros de la Torre de San Miguel, Begoña. Qué pericia, qué manejo del cañón. Han alcanzado también, lo estoy viendo desde aquí, a pesar de la humareda que se ha levantado con tanta pólvora que casi no deja ver, pero estoy viendo que han dado a otro de los barcos importantes del escuadrón. Por el tamaño, creo que es el barco Leicester, que es el que gobierna el almirante Francis Knollys, que además de ser otro de estos corsarios de Guante Blanco, es el primo de la reina. Y por si fuera poco, Begoña, se está levantando muchísimo viento aquí en La Palma, y eso está ayudando a que los barcos se estén alejando varias leguas mar adentro. Se están yendo para allá las naves de los ingleses, que me parece a mí que no van a poder entrar en La Palma, ¿eh?
Pues después de esto que me estás contando, Jorge...
Allí se marchan,
me están entrando muchas ganas, si te parece, no sé si estás de acuerdo, de saber más cosas sobre piratas, porque tú habrás ido con la información justita.
Yo de piratas...
Te lo habrás encontrado de repente, ¿no? Y de corsarios también me gustaría saber.
Sí, además La
Incluso
Palma...
de bucaneros, que no sé si será lo mismo. Incluso de filibusteros.
No, ya ahí me pillas.
Que, claro, es que hay mucho. Te dejo allí en la isla de Palma.
Sí.
Y si por lo que sea regresan Rick los suyos, pues nos avisas y te vuelves a conectar.
Ya te digo yo, ¿parece? Que estos se han llevado ya los suyos, estos no van a querer venir más por aquí, ¿eh? Yo creo que no.
Decía Jorge antes, en su conexión desde Santa Cruz de La Palma, de que Francis Drake pues había sido nombrado caballero por la reina de Inglaterra, y leo en el libro de Javier Martínez Pinna, eso no estaba en mi libro de historia de la piratería, leo aquí en la página 135 lo siguiente. Los británicos tenían muchos motivos para recibir a Sir Francis como un héroe nacional, ya que en total se calcula que el tesoro capturado, esto es cuando le recibe la reina en el año 1580, el tesoro ascendía al 1,5 millones de libras esterlinas. Se ha llegado a asegurar, tal vez de forma exagerada, que la fortuna portada por Drake sirvió de base para comprender la futura riqueza del Banco de Inglaterra y la prosperidad de la City londinense. Javier Martínez Pinna, autor del libro que acaba de citar y que está editado por Almuzara, es también profesor de historia, es escritor, es investigador y tiene la amabilidad de acompañarnos esta mañana de festivo. Muy buenos días, Javier.
Hola, buenos días. Muy encantado buenos días. De estar con vosotros.
Igualmente. Para empezar, por Francis Drake, ¿no? Que es donde estaba nuestro reportero de la historia, a quien dedicas un epígrafe además destacado en el capítulo que titulas Criminales al servicio de Inglaterra. ¿Fue Drake el mejor ejemplo de cómo un país se sirve de piratas para intentar debilitar, amedrentar, hacer daño a sus enemigos, en este caso a la monarquía hispánica?
Por supuesto que sí. Es que tenemos que tener en cuenta que el origen de la piratería inglesa en el Caribe, que yo creo que es la más conocida para todos nosotros, ¿no? Se produce durante el reinado de Isabel I de Inglaterra. Uh-huh. Todo un momento del siglo XVI en que, como sabéis, la verdad es que los ingleses no tenían la fuerza suficiente como para enfrentarse abiertamente a la monarquía hispánica, que estábamos por aquel entonces en todo nuestro esplendor. Entonces, esta reina, la reina virgen, o reina estéril, también como se le llamaba, sí, pues tuvo que contratar a sus famosos perros de mar, y uno de ellos fue Francis Drake, ¿no? Que frente a esa imagen idealizada que nos han dado las fuentes, hay que decir que fue, pues eso, responsable de auténticas matanzas en la América española, incluso en tiempos de paz.
Claro, tenemos una imagen
corsario y pirata.
Claro, además tenemos una imagen, profesor, de piratas, pues eso, con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, como dice la canción de Sabina, ¿no? Pero sí, esto así no era, claro, ni tampoco yo no sé si se ha romantizado demasiado.
Sí, bueno, relativamente, porque indudablemente sí, esa imagen que tenemos con piratas vistiendo joyas, esos piratas amantes del juego, eso realmente sí que tiene parte de realidad. De hecho, lo cuento en el libro, ¿no? Uh-huh. Esa moda de llevar joyas la popularizan los piratas porque después de atacar un barco español o una ciudad costera en el Cono Sur, pues cogían esas joyas y se decoraban con ellas, ¿no? Era un grupo demasiado anárquico, ¿no? Uh-huh. Pero qué duda cabe que a partir del siglo XIX, en obras como El pirata de Walter Scott, ¿no? O La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson, se produce un proceso de idealización que nos lleva a ver a estos personajes como héroes de capa y espada en busca de la libertad, cuando la mayor parte fueron, sin exagerar, unos monstruos que hicieron del asesinato, que hicieron de la tortura o de la violación sus formas de vida más características. Hay piratas tremendos, como pueden ser Roque el brasiliano, Henry Morgan o el holonés. Cuento algunas cosas que nos transmite Schemmelin en las fuentes que son para echarnos a temblar.
¿Como por ejemplo?
Pues, por ejemplo, mira, te diría que Henry Morgan, que es uno al que yo le tengo especial manía, era un hombre que se dedicaba, pues, para tratar de sacar información sobre los lugares en donde existirían tesoros ocultos.
Sí.
Y lo que hacía es coger a la gente que vivía en esos pequeños pueblos españoles en América y les hacía la tortura de cuerdas, ¿no? Que consistía en atarles extremidades, presionar con cuerdas hasta que le rompías todos los huesos, ¿no? Y para hacer más agónica, ¿no?, esta tortura, le quemaban como paja seca en la cara o le ponían piedras enormes en el estómago para que no pudiesen respirar. Esto Henry Morgan. El holonés, que es un pirata, pero este de origen francés, este tenía otras formas, ¿no? De otra cosa, descuartizar a españoles delante de los vecinos para que estos le dijesen el lugar donde estaban escondidos estos tesoros que tanto les gustaban.
Uh-huh. Ah, claro, Henry Morgan era el que enganchaba la cabeza con cuerdas, ¿no?, hasta que se te salían los ojos de las órbitas.
Sí, con tanta versión que hasta los ojos le podían salir de las órbitas, uh-huh. Exactamente. Sí, es un personaje. Pero es lo que estábamos comentando, ¿no? Es que los ingleses, incluso aunque llevasen a cabo estos actos de piratería en tiempos de paz, pues cuando llegaban a Inglaterra, estas personas les premiaban, ¿no? Incluso uh-huh. les daban cargos importantes como gobernador de Jamaica y estas cosas. Uh-huh. Sí.
Vamos a poner las cosas en orden, porque una cosa parece que son sinónimos y no lo son. Una cosa es ser pirata, otra cosa es ser corsario, bucanero y filibustero. ¿El pirata qué sería? Uh-huh.
El pirata es el que roba por cuenta propia, sin la protección de un Estado que no, no le da ningún tipo de protección. El corsario sí que más o menos legaliza su misión y manda una patente de corso con un Estado, que en este caso solía ser los enemigos de la monarquía española. Lo que pasa es que es muy difícil distinguir, por eso te he comentado de Francis Drake. Drake en un principio es un corsario, pero cuando le interesaba se saltaba lo estipulado en la patente y llevaba a cabo actos de auténtica piratería.
Y luego los bucaneros. Están,
bueno, los casos de los bucaneros y los filibusteros, que son dos casos muy específicos de piratería americana. El bucanero era una persona que se caracterizaba por asar la carne de los indios caribes, las sazonaba, las ahumaba, y después vendía esa carne a los barcos que tenían que hacer estos largos viajes transoceánicos entre el Nuevo Mundo y España.
Con tanta masacre, profesor, he oído bien, cuando afirma asar la carne de los indios del Caribe, ¿es carne de cerdo o la carne de los indios?
No, perdón. Una forma que tenían los indios caribes de asar la carne.
La carne nos hemos cerdo, asustado aquí en el estudio.
No, también hay actos de piratería.
Ya, por eso.
Ya lo cuento relacionado con el holonés, ¿eh?
Vale.
Pues no, entonces, estos piratas, bueno, estos ganaderos, esta gente, cuando empezó a escasear la carne del ganado cimarrón, lo que hicieron fue convertirse en peligrosísimos piratas como Roque el brasiliano. Y los filibusteros es una mezcla entre bucanero, el origen bucanero, y el corsario. Y son unos personajes con los que se llega a la etapa de oro, ¿no?, de la piratería americana, ¿no?, en los siglos XVI y XVII.
Vale, pues ya tenemos claro los términos. ¿Todos estos aprendieron de los vikingos?
Es que
no se sabe cuál es el primer pirata de la historia.
Sí, hay un pirata del que recordamos el nombre, John Stonkenberg, me parece parecido, ¿no? Es un nombre así del norte, es complicado de pronunciar, ¿no? Era un pirata que operaba por el mar Báltico y cuyo nombre hacía referencia a que era capaz de beber de un solo trago una jarra de 4 o 5 litros de cerveza, que eran unos personajes muy, muy peculiares, ¿no?
Sí.
Y qué duda cabe que uno de los momentos álgidos de la historia de la piratería se produce con los vikingos, ¿no? La era vikinga, que se inicia con el asalto a un pequeño monasterio que estaba en el noreste de Inglaterra, el monasterio de Lindisfarne. Y después, durante los siguientes siglos, la verdad es que Europa tuvo que defenderse de los ataques de estos demonios del norte, como se les llamaba. Que claro, que cuando descubrieron que habían enormes riquezas en estos monasterios que estaban totalmente desprotegidos, llevaron a cabo unos robos, la verdad, de muy, muy violentos. Y yo en el libro lo que sí que trato, te puedo comentar, son los distintos ataques que llevaron a cabo los vikingos especialmente en Santiago de Compostela, aquí en uh-huh. España, porque llegaron, ¿no? Es la Jakobsland de las sagas escandinavas.
Sí, en verano hay una fiesta, la fiesta de los vikingos, que se celebra allí en Galicia.
Sí, 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 uh-huh. hay un recuerdo bastante tenso, ¿no? De todos esos sí. ataques que llevaron durante prácticamente 200 años, ¿eh? No, uh-huh. que no fue un ataque, fue una etapa de constantes ataques a estas ciudades del norte. Lo que pasa es que, pues gracias a, sobre todo al apoyo de reyes de la monarquía asturleonesa, pues al final se les pudo derrotar.
Uh-huh. Los vikingos, además de saquear, también secuestraban.
Sí, sí. Es que esa es otra de los grandes objetivos de la piratería. Mira, es que al margen de referencias que hacen pues referencia a un pasado remoto, que está a mitad de camino entre la historia y la leyenda, los primeros actos de piratería los podemos remontar, fíjate la fecha, más o menos al año 1000 antes de Cristo, que es cuando los fenicios, eran un pueblo comercial del Mediterráneo Oriental, trataron de establecer rutas por todo el Mediterráneo, pues para comerciar con Egipto, con Malta y con la lejana Tartessos. Pues bien, estos barcos fenicios, sabemos por las fuentes que cuando pasaban cerca de Grecia, esos primeros piratas del Egeo caían sobre ellos para conseguir, porque me preguntabas antes, uh-huh. en primer lugar, riquezas, o sea, esas mercancías que llevaban a bordo. Pero en segundo lugar también buscaban conseguir cautivos, esos marineros que capturaban en los barcos, para venderlos en los mercados de esclavos. Y te digo que era un negocio muy lucrativo. Y estos han sido pues las dos grandes motivaciones de los piratas, pero desde la antigüedad hasta la actualidad. Y tenemos que incluir otra motivación, que es capturar a personajes famosos, que tuviesen una posición social elevada, para pedir por ellos un suculento rescate, ¿no? Y esto es lo que le sucede, entre otros, en la antigüedad, también lo cuento en el libro, a Julio César, que fue cautivo de los piratas cilicios.
¿Y qué tal le trataron? Me imagino que bien, ¿no? Porque
sí, era un hombre, porque como tenían que pagar un rescate por su vida, pues sí. le trataron sí, bastante sí. bien, pero para desgracia de los piratas, ¿eh? Porque después lo pagaron caro.
Ya.
Es que cuando lo capturaron en el 75 a.C., es que César había cogido un barco, se iba a Rodas para incrementar su formación. Uh-huh. Entonces, cuando pasó por una islita ahí cerca del Egeo, estos piratas le capturaron y le tuvieron capturado, creo que fue 36, 37, 38 días, no me acuerdo. Uh-huh. Pero durante estos días, pues lo que le dijeron los piratas es que iban a pedir un rescate de 20 talentos y César, que era un hombre muy como muy orgulloso, le dijo que hecho de 20 talentos que ni mucho menos, que él se merecía 50 por lo menos. Y también les amenazaba constantemente, que es muy gracioso, ¿no? Decía sí. que cuando me liberéis voy a hacer una flota y voy a perseguiros por todo el Mediterráneo y a todos os voy a matar, ¿no? Sí. Y estos piratas pensaban que estaba así como vacilándole, ¿no? Uh-huh. Eran cosas de un joven patricio, pero sí. no, fue verdad. Cuando le liberaron, armó un barco, persiguió a los piratas, los capturó a todos y no tuvo clemencia, ¿eh? Porque los mandó crucificar.
Uh-huh.
Sí que tuvo clemencia sí. porque a los que mejor les habían tratado les cortó la cabeza para que la muerte fuese más rápida, o sea, por ahí bien.
Madre mía, peor que ellos. Que la bandera de negra típica que vemos en todas las pelis, profesor, con la calavera y con las dos tibias, ¿esto era real?
Sí, pero sobre todo en la época final de la piratería.
Vale.
Ya en los últimos años, en el siglo uh-huh. XVIII. ¿Sabes por qué? Porque en la época final lo que le ocurrió a Inglaterra, lo que le ocurrió a Francia y a Holanda, es que como ellos también tenían colonias, tenían territorios en la zona del Caribe, entonces dejaron de proteger a estos últimos piratas como Barba Negra, ¿no? O como el Capitán Kidd. Entonces, como estos piratas ya no podían acceder a las famosas madrigueras pirata como Tortuga o como Port Royal, uh-huh. lo que hicieron fue hacerse fuertes en el interior de barcos cada vez más grandes y artillados, y le ponían, sí que es cierto, es verdad, las Jolly Roger, esta, ¿no? Que eran banderas negras con tibias, con calaveras, con corazones sangrantes para asustar a los barcos que se pudiesen encontrar en la travesía. Uh-huh. Es cierto.
Y mujeres piratas también hubo, un capítulo tiene en el libro.
Sí, sobre todo dos, ¿no? Annie Bonny y Mary Read, que eran dos mujeres también para hacer una película. La piratería es una cosa de hombres, pero las aventuras de Annie Bonny y Mary Read, la verdad es que se merecen toda una película de Hollywood, de mujeres que se vestían como hombres, que luchaban como hombres.
Y pero que suyo, pasaban, ¿no?, por hombres o los piratas sabían que eran mujeres.
No, no, al principio se disfrazaban como hombres, sí, pero al final, claro, después de tanto tiempo a bordo, la verdad es que les terminaban descubriendo su identidad. Pero da igual, ¿eh? Decían que en muchas ocasiones luchaban incluso con más valentía que sus compañeros piratas.
Uh-huh. Y esto del tesoro, la leyenda del tesoro, que siempre estamos a la caza del tesoro y los mapas con esa X marcada con el tesoro, ¿esto hay algo de histórico, de cierto en ello?
La mayor parte de las ocasiones son simples leyendas. Pero vuelvo a lo mismo que te he comentado antes. Es que cuando, en los momentos finales de la piratería, porque los piratas al principio lo que hacían, cuando conseguían un botín, es ir a las tabernas, a los prostíbulos de la Tortuga o de Port Royal, Jamaica, y se fundían todo ese oro, pues sobre todo en tabernas y en prostitutas, evidentemente. Uh-huh. Pero cuando, a partir del siglo XVIII, muchos de ellos no tienen acceso a estas bases piratas, lo que hicieron fue coger ese oro y esconderlo en alguna isla desierta. Por ejemplo, la isla del Cocos. Yo en el libro sigo la pista de un tesoro pirata, del que incluso hay pequeños mapas que marcan el lugar como una X, hay como Indiana Jones, que ahora está tan de moda, ¿no?, por la quinta que van a sacar, ¿no? O, por ejemplo, otro tesoro muy muy famoso relacionado con los piratas es el del capitán, ahí no me acuerdo ahora mismo cómo se llama.
No lo quiere contar, yo lo entiendo, porque intenta que no se sepa nada, ya lo sé. No,
pero es un capitán muy, muy, muy famoso en el mundo de la piratería, que sí que dicen que cuando fue capturado en Norteamérica dejó escondido su tesoro en una de las islas, muy cerca también de la isla del Roble, que, por cierto, es otro de los lugares en donde también se ha buscado un tesoro pirata.
Pues eso no estaba en mi libro de historia de la piratería, mira por dónde, el libro del profesor Javier Martínez Pina en la editorial Almuzara. Muchísimas gracias, profesor, por hacer un alto en el camino de su puesta del árbol de Navidad.
Muy bien. Exactamente. Gracias,
Que disfrute, gracias. Que disfrute. Es que estamos haciendo una encuesta, ¿sabe?, de quiénes son los que ponen el árbol de Navidad en este puente, y va ganando nuestra compañera Alicia Heras, que dice que sí.
Yo mismo me apuntáis a mí.
Vale, perfecto. Adiós, profesor. Un abrazo. Buen día.
Adiós.
Más de uno en Onda Cero. La mañana de la radio.
Yo, para el año que viene, me había propuesto estrenar Qashqai, pero al final, para el año que viene no va a ser, porque lo estoy estrenando ya.
Si no puedes esperar a estrenar coche, solo este mes ven a tu concesionario Nissan. Llévate tu Nissan Qashqai Mild Hybrid y estrénalo a la de ya. Red de concesionarios Nissan de Madrid.
Onda Cero, Madrid.
Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliveryalcazar.com. Más de 30 años de experiencia.
¿Te gustan los clásicos? Como cada año vuelve el café de Navidad de Fanático by Cafés La Mexicana, el auténtico. Un café intenso y sorprendente que nos inunda con su aroma de Navidad. Una combinación secreta de los mejores granos del mundo, tostados de manera artesanal. Encuéntralo en tu tienda de La Mexicana o en lamexicana.es y recíbelo en casa en 24 horas.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Yo, para el año que viene, me había propuesto estrenar Qashqai, pero al final, para el año que viene no va a ser, porque lo estoy estrenando ya.
Si no puedes esperar a estrenar coche, solo este mes ven a tu concesionario Nissan. Llévate tu Nissan Qashqai Mild Hybrid y estrénalo a la de ya. Red de concesionarios Nissan de Madrid.
La brújula, toda la información del día.
Vamos a contar las noticias, Ignacio. Las noticias de la economía, comentábamos el paro en España. Ahora nos vamos a ir a Rusia. Ahí está nuestro corresponsal, Xavier Colás.
Hola, buenas tardes, Rafa. Bueno, sí que es verdad que en Rusia a veces nos sorprende.
A esta hora la noticia nos lleva a Berlín. Paola Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, el G7.
La brújula, análisis y debate.
La propaganda, cuando es ridícula, es una contracampaña.
El impacto que ha tenido esta historia es muy pequeño.
Es impacto negativo.
Sí. Hay 4 o 5 temas que yo creo que requieren un pacto serio.
La brújula, el informativo que dirige Rafa Latorre. Cada tarde a las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Lugares interesantes y misteriosos.
Ahí están esos castillos encantados.
En esta cueva se halla un fresco que fue realizado por los caballeros de la Orden del Temple.
Es un sitio espectacular donde nos pasaron cosas muy raras que ya contaremos.
Sucesos extraños, experiencias inquietantes.
Hablamos de una realidad terrible, los asesinos hipnoprogramados.
Yo creo que la explicación real nunca la sabremos. Siempre han sostenido que el gobierno ocultaba algo.
El Colegio Invisible, Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. Los jueves a 1:30 de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Credibilidad, pluralidad, rigor y cercanía. Esa es la fuerza de nuestra radio, la fuerza que nos ha hecho crecer en 2022. Carlos Alsina cierra el año con su mejor dato histórico anual. 1.400.000 personas se informan y se divierten cada mañana con Más de Uno. Gracias por creer en la fuerza de la radio. Gracias por creer en Onda Cero, tu radio.
Sigue en Onda Cero todos los partidos del Mundial. Gran despliegue y programación especial para que no te pierdas nada. Radio Estadio Especial de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche. A las 12, el resumen de la jornada en Radio Estadio Noche. Y como es habitual, sigue los sábados y domingos toda la jornada mundialista en el tradicional Radio Estadio. Además, a diario por la web y la app, a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde, todos los partidos y las noticias de las selecciones mundialistas. Vive el Mundial en Onda Cero, con Edu García.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Noticias Mediodía, la actualidad, a las 2 con Elena Gijón.
Gobernar es tomar decisiones, las ha anunciado, pero en puridad no podemos decir que las
Congreso,
haya
tomado. Juan de Dios Colmenero.
Duras críticas.
Caída en picado de las bolsas, Caridad García.
Sí, la bolsa se dejaba en este.
Hasta la capital comunitaria nos vamos, Jacobo de Regoyos.
Esta es ya la tercera.
Noticias Mediodía, con Elena Gijón. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, Madrid. Más de uno.
El ilustrador Asier Sanz Nieto y el periodista Iñaki Mendizábal Elordi han publicado un libro que se llama Piratas Vascos, que es un libro para todos los lectores de todas las edades. Y en uno de estos capítulos del libro, con unas ilustraciones magníficas, se puede leer carpinteros, cañoneros, calafates o calafateadores, cordeleros, herreros, transportistas, contrabandistas, fabricantes de vela. Durante muchos años los astilleros vascos fueron un hervidero de vida y una importante fuente de riqueza. Iñaki, muy buenos días.
Buenos días, Begoña.
Hola, Iñaki. Que, claro, llegó un momento en el que tener un barco pirata era como tener una empresa.
No, sin duda. Una empresa muy arriesgada, además. Aunque fuera un barco normal, aunque no fuera ni pirata ni corsario. Costaba mucho dinero, los armadores arriesgaban mucho y, bueno, pues... pero luego los beneficios eran grandes también.
Claro. Cuentas la historia de una posadera de allí de Orio.
Sí, bueno, así por encima. Juana Larando o Larondo, no se sabe muy bien cómo se llamaba. Esto es curioso porque pocas veces se mencionan las mujeres en el tema de la piratería,
claro.
¿No?
Uh-huh.
Y en el tema, bueno, en el tema marinero en general. Y,
¿sí?
y hay que tener en cuenta que las mujeres sostenían y gobernaban la familia, las cuentas de casa, etcétera. Pleiteaban por los maridos que habían muerto, etcétera, etcétera.
Y los que estaban en la mar, claro.
Exactamente,
sí, sí.
De ahí viene el carácter de las mujeres vascas de la costa, ¿no? Que dicen que es más fuerte, ¿no? Piratas no hemos conocido muchos, o sea, aquí en vascas no tenemos constancia. Bueno,
pero empresarias vascas piratas sí, que también se las puede denominar así, ¿no?
Sí, estaba Catalina de Erauso, iba a decir, pero bueno, era más bien, haciéndose pasar por hombre y no fue pirata exactamente.
Ya.
Sí, Juana Larando tenía un negocio de piratería, digamos, o de corso, mejor dicho, en Orió, y bueno, era...
Y estaba apuntado el párroco también, ¿no?, en el tema.
Sí, pero era muy normal. En los puertos ahora nos parece eso una cosa pues de robo y todo eso, pero entonces era muy normal. El corso era un tema completamente normal. Aquí, en el siglo XVI, XVII, la mitad de los marineros ya ejercían corso o... Uh-huh. O lo habían ejercido.
Uh-huh. Aún siendo gentes muy anárquicas, porque lo eran, claro, porque hacían un poco lo que les daba la gana. Lo que sí es cierto es que cuando estaban dentro del barco, aquellas normas no se podían extralimitar. Es decir, había unas normas férreas y además con unos castigos muy duros.
Pero es lógico. En puerto se desmadraban, obviamente, porque muchos meses en el mar, en solitario, bueno, con inclemencias, pasándolo mal,
claro,
se desmadraban. Pero en el barco, es curioso, porque en los barcos piratas, pero sobre todo en los corsarios, sí había muchísima disciplina, porque, claro, pues era gente ruda y había que amarrarles de esa forma. O sea, los castigos eran muy, muy, muy duros.
Cuéntame cuáles eran esos castigos, Iñaki.
Pues bueno, las faltas graves se castigaban de forma brutal. Al que robaba, pues se le cortaba una mano, o se le imponía un cepo y se le abandonaba en una isla. Si se peleaban entre ellos, pues se le clavaban al mástil con los propios cuchillos, se le clavaban las manos. Si mataban a alguien de la propia tripulación, pues le ataban al muerto y al asesino lo tiraban al agua. En fin, no eran solo los latigazos.
Ya. ¿Y eso de pasar por la quilla, esto es lógico? O sea, ¿qué quiero decir? ¿Lógico?
Sí, ¿esto lógico se para hacía? Matarle.
Para
bueno,
matarle.
Me imagino que se hizo alguna vez y sí. Ahí figuró, ¿no? Y, uh-huh. Y bueno, eso era matarle prácticamente, porque pasarle por la quilla una o dos veces, pues alguien que va atado, pues imagínate.
Tela marinera.
Sí, sí,
sobre
sí.
Todo en esas quillas, ¿no? Llenas de percebes ahí enganchados y de todo. Te tenían que desollar. Me ha parecido muy curioso algo que cuentas en el libro, que es lo de los tatuajes, que no solamente tenían una utilidad decorativa, sino que servían para algo más.
Sí, a veces los tatuaban en la espalda para que pues el verdugo no se atreviera a darles los latigazos ahí. Pero
¿qué tatuaban?
Bueno,
¿qué tatuaban para eso?
Pues un Cristo, o tatuaban una cruz,
amigo.
O fueran creyentes o no, pues sí. La mayoría eran creyentes, eran cristianos.
Claro.
Pero no sé yo si tendría eso mucho efecto sobre el verdugo. Pero bueno, lo intentaban.
Lo intentaban. Una de las cosas también que he leído es lo de la cerveza. La cerveza les sirvió como contra el escorbuto.
Sí, bueno, aquí los vascos a la sidra.
A la sidra, perdona, a la sidra,
sí,
es verdad.
Sí, sí, sí. Sí,
me he confundido.
Sí.
Que es
la sidra. Los vascos, la verdad, sí, es que iban muy, muy bien pertrechados, porque estaban acostumbrados a ir a Terranova,
sí.
a cazar la ballena allí, y siempre llevaban dos pares de todo. Uh-huh. Dos pares de buenas botas, bueno, pues iban muy bien pertrechados, y también de comida. Uh-huh. Y una de las cosas que llevaban era sidra para prevenir el escorbuto, sí. Uh-huh.
Hubo uno que apresó tantos balleneros que decían que de no sé dónde a no sé dónde se podía ir pasando de puente en puente por todos los barcos que había apresado.
Sucigarachipi, sí. La Portarra, sí, de la Pordi.
Sí.
Bueno, aquí hubo un montón. En San Sebastián Campanario fue muy famoso. Juan de Erauso, el tío de Catalina, también fue un corsario muy, muy famoso.
Sí.
Michel Levasque, el vasco también, que anduvo por Venezuela, atacó Maracaibo varias veces. Iba con un tal Olonés y se divertían pues cogiendo a los prisioneros, sacándole el corazón a uno y dándole de comer a otro. Y bueno, esos divertimentos tenían, ¿no?
Sí, sí. Y Cheve Peyot quizás es el más...
Sí, aquí es el más conocido.
El más conocido.
Sí, es un poquito nuestro Harold Flynn.
Ajá, vale.
Porque era divertido, era cachondo, era alarjozalle, como aquí decimos, ¿no? Pues
sí.
Siempre andaba con chistes y bueno, pues se cuenta una vez, por ejemplo, que en un teatro, pues en Bayona, pues saltó al teatro y empezó a bailar allí, medio borracho, y bueno, pues los alguaciles, los miqueletes, vinieron a llevarle, pero claro, como había en el teatro 20 o 30 piratas de los suyos, corsarios de los suyos,
sí.
Y Cheve Peyot era corsario sobre todo, pues claro, a ver quién se atrevía a sacarles de allí.
Se escapaba de la cárcel cada dos por tres, ¿no? El Peyot este, sí.
Sí, 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 se escapó un par de veces, una vez en Inglaterra además, que no le podían ni ver los ingleses, y se escapó pues disfrazándose con un uniforme que había pedido para hacer teatro, porque él era bastante teatrero, y con ese mismo uniforme de oficial pues engañó a los carceleros, que pensaron que realmente era un oficial, y se largó.
A mí me fascina Jean Lafitte, tengo que decírtelo. Porque este que le pusieron precio allí en Nueva Orleans a su cabeza por $500 y el chulo dijo, pues yo voy a pedir también un precio por la cabeza del gobernador de Nueva Orleans y no van a ser 500, van a ser 1500. Ole, ¿no?
Ole. Sí,
era tiene, gente muy además, peculiar. Sí.
Lafitte tiene, yo creo que tiene estatua, tiene calle, tiene su espada, está en el museo de Nueva Orleans, pero cuidado, Lafitte fue negrero, ¿eh? Vaya. Fue un bicho de mucho cuidado. Hizo mucho dinero.
Claro, porque este lo que hacía era asaltar los barcos de los negreros para quedarse con la mercancía, que en ese caso eran los esclavos, claro.
Exactamente. Ya, ya. Sí, sí, sí. Los corsarios normalmente funcionaban de esa forma. Había pocos abordajes porque querían la pieza entera y lo que llevaba dentro. Entonces, sí, sí. Bueno, lo de cañonear al otro barco y eso que vemos en las películas, pues se daba en contadas ocasiones. Y el abordaje, pues también en contadas ocasiones, porque era muy, muy sangriento.
Que es que mira que ha sido la historia del cine lo que nos ha curtido, que siempre está
romanticismo.
Siempre pensamos mucho en qué majete los piratas y los corsarios, pero realmente eran de lo peor, de lo peor. Iñaki, que ha sido un placer, que es una delicia leer tu libro Piratas Vascos, que vale para todos los públicos, ¿eh? O sea, es decir, cuando digo para todos los públicos, que esto lo cogen los chavales y fliparían con el libro también. Un placer.
Espero que flipen, sí, espero.
Y buena semana. Adiós.
Vale, coña, gracias. Un saludo.